Miqueas capítulo 5 y permítanme leer los versículos 1 y 2. Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. No era una broma cuando decía que Miqueas estaba en el Antiguo Testamento, porque ciertamente ese no es uno de los libros más conocidos de las Escrituras. Y no voy a preguntar aquí quiénes han leído el libro de Miqueas, pero no es uno de los libros más conocidos del Antiguo Testamento. Sin embargo, muchos sí reconocen esta profecía que acabamos de leer en el libro, aunque no sepan con exactitud, o por lo menos hasta esta noche, dónde se encuentra, en qué capítulo y en qué versículo de la Biblia. Este es el texto que citaron los líderes religiosos de Israel cuando el rey Herodes los mandó a llamar. Todos recordamos la famosa visita de los magos de Oriente. Y ellos llegan a Jerusalén, le preguntan al rey Herodes, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y ellos inmediatamente responden, en Belén de Judea. Porque así está escrito. Y entonces citan este pasaje del profeta Miqueas. Ellos sabían eso porque conocían lo que dice en este texto del libro de Miqueas. Miqueas era un profeta del siglo VIII antes de Cristo, es decir, contemporáneo del profeta Isaías, que ministró en un periodo muy difícil de la historia de Israel. Por un lado, la nación estaba sufriendo una profunda descomposición interna, había mucha corrupción moral, mucha corrupción espiritual entre los líderes y el pueblo. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero por el otro lado, ellos también tenían la amenaza del ejército asirio, que de hecho en el futuro cercano iba a propinar una derrota muy humillante al pueblo de Israel. Es a eso que se refiere el profeta en el versículo 1 cuando dice que te van a herir en la mejilla con una vara. Eso no solamente es doloroso, es profundamente humillante. Pero es en ese contexto que el profeta entonces anuncia la llegada de un Salvador, un rey extraordinario que habría de venir. Y hay básicamente tres cosas que Miqueas nos dice acerca de este rey. Y no olviden que estamos hablando de un hombre que escribió 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quería dejarnos a todos sin excusa, habiendo anunciado de antemano todo lo concerniente o todo lo que nosotros necesitábamos conocer acerca de este rey. Y básicamente Miqueas nos dice aquí tres cosas. En primer lugar, ¿dónde habría de nacer el Mesías? En segundo lugar, ¿cuál sería la naturaleza de su gobierno? Y en tercer lugar, revelaría su misteriosa identidad. Vean una vez más la primera parte del versículo 2. Dice el profeta, pero tú, Belén Efrata, porque había dos Belén, él quiere especificar, es Belén Efrata en Judea. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Estaba leyendo un censo del año 2007, que dice que en la ciudad de Belén habían un poco más de 25 mil habitantes en el 2007. Por supuesto, la ciudad es visitada por miles y miles de turistas cada año, pero se cree que en los días del Señor probablemente Miqueas no tenía más de 1,000 habitantes. Era una pequeña aldea. Philip Brooks, un compositor de himnos del siglo XIX, compuso un himno que se cantaba mucho en las iglesias que dice, oh aldehuela de Belén, aldehuela. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra aldea, verán que es una población, es una ciudad de muy pocos habitantes. Una aldehuela es más pequeña todavía. ¿Cuántos habitantes habían en Belén cuando Miqueas dio esta profecía? Sin embargo, esta pequeña aldea ocupa un lugar prominente en la historia de Israel, porque fue en Belén donde nació el rey David. David era de Belén, y porque ese fue el lugar escogido por Dios para el nacimiento del Mesías. Ahora, mis hermanos, Cristo pudo haber nacido en Roma, que era la capital del Imperio Romano. Cristo pudo haber nacido en Atenas, era la capital de la cultura en la Grecia antigua. O por lo menos pudo haber nacido en Jerusalén, que era la ciudad más importante de Israel en aquellos días. Pero Dios escogió una aldea pequeña e insignificante, y dentro de esa aldea un establo maloliente para la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y es que Él debía mostrar en todo el carácter de su obra, y Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, como hemos estado viendo últimamente en el Evangelio de Marcos. Así que el éxito de la empresa de este Salvador dependía enteramente de su humillación, porque Él vino a tomar el lugar de pecadores culpables, tú y yo, que no merecíamos un palacio, merecíamos un patíbulo por causa de nuestros pecados. Antes de ser exaltado, Cristo tenía que ser humillado. Es a esto que se refiere el apóstol Pablo en el conocidísimo texto de Filipenses capítulo 2. Cuando Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo está describiendo aquí una especie de escalera de humillación. Siendo en forma de Dios, Él se hizo hombre. Ya eso fue demasiado humillante. Pero no cualquier tipo de hombre se hizo siervo, dice Pablo. Pero no cualquier tipo de siervo, sino uno que fue entregado a la muerte. Y no cualquier tipo de muerte, sino la más vergonzosa y la más degradante de todas, la muerte de cruz. Cristo se humilló hasta lo sumo y consecuentemente ha sido exaltado hasta lo sumo, dice Pablo. Primero la humillación, luego la exaltación. Primero la cruz, luego el trono. Y eso tenía que ser evidente tanto en el lugar como en las circunstancias de su nacimiento. El Mesías nació en la aldehuela de Belén. Pero Dios no solo quiso revelarnos a través de Miqueas dónde habría de nacer el Mesías, sino también la naturaleza peculiar de su gobierno. Vean una vez más, espero que cuando salgamos de aquí se sepa Miqueas 5:2 de memoria. Dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante, o literalmente el que ha de ser un señor o el señor en Israel. Hay dos cosas que el texto señala en cuanto a este personaje que habría de nacer en Belén. Por un lado, nos dice que viene con autoridad. Él es un gobernante. Él es un señor. Pero por el otro lado, nos dice que su gobierno es muy peculiar, porque él viene a gobernar no en su propio nombre, no a implantar su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Notaron en el texto? Que el texto no dice: de ti saldrá el que será señor en Israel. El texto dice: de ti me saldrá. De ti me saldrá. En otras palabras, ese que nacerá en ti vendrá de parte de mí, dice Dios. De hecho, si ustedes recuerdan, en Primera de Samuel, capítulo 16, cuando Dios le dice a Samuel que vaya a ungir a David, precisamente en la ciudad de Belén, como un sustituto del rey Saúl, Dios le dice a Samuel: llena tu cuerno de aceite para el ungimiento. Era la forma en que se ungían los reyes, o se designaban los reyes en aquellos días. Dice: llena tu cuerno de aceite y ve que te enviaré a Isaí de Belén, el padre de David, porque de sus hijos yo me he provisto rey. De sus hijos yo me he provisto rey. Saúl fracasó como rey, de la misma manera como fracasaron la mayoría de los reyes de Israel. Porque en vez de gobernar al pueblo en conformidad con la ley de Dios, con la voluntad soberana de Dios, todos ellos trataron de implantar su propia voluntad. Y de hecho el mismo David, el gran David, cometió faltas gravísimas durante su reinado. Pero este gobernante que Dios promete en Miqueas capítulo 5 versículo 2, vendría de parte de Dios para guiar a los hombres a hacer su santa y perfecta voluntad. En otras palabras, este gobernante del que se habla en nuestro texto, él viene a hacer posible que hombres y mujeres pecadores se sometan voluntariamente al gobierno de Dios sobre sus vidas. De hecho, noten lo que dice Miqueas en el versículo 4, en la misma profecía. Dice, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y yo creo que hoy estamos viendo claramente que esa profecía se cumplió, porque aquí estamos en República Dominicana en el año 2001 exaltando a ese Señor. Sin embargo, hermanos, noten cómo en Miqueas capítulo 5, versículo 4, dice que ese gobernante prometido es rey y pastor al mismo tiempo. ¿Vieron eso? Él es rey y pastor al mismo tiempo. Él es un hombre que guiará a las ovejas del rebaño de Dios para hacer la voluntad de Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando vino, no reclutó un ejército. Él llamó a 12 hombres, a 12 apóstoles, y los entrenó para que ellos sirvieran como pastores y como maestros del nuevo pueblo de Dios, la iglesia. ¿Recuerdan esa conversación entre Jesús y Pilato? Cuando el Señor le dice, mi reino no es de este mundo. De hecho, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato, tú estás acostumbrado a tratar con otro tipo de rey. Mi reino no es de este mundo. Y yo me imagino a Pilato con un signo de interrogación en la cara. Pilato estaba muy confundido. Por un lado dice que tú tienes un reino, pero al mismo tiempo dices que este reino no es de este planeta. Por fin, ¿tú eres rey o no? La respuesta de Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En otras palabras, por supuesto que soy un rey. Por supuesto que soy un rey, Pilato, pero no el tipo de rey con el que tú estás acostumbrado a tratar, porque mi victoria no viene forzando a mis enemigos desde afuera. Mi victoria proviene de darle convicciones desde adentro. Darles convicciones desde adentro. ¿Sabes cuál es mi arma, Pilato, para vencer a la gente? La verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que conoce y practica la verdad es un súbdito de mi reino. Es un reino de verdad. Es un reino de justicia. Es un reino centrado en la palabra de Dios. Esa es la naturaleza del gobierno que este gobernante de Miqueas 5:2 vino a implantar. Pero ahora viene la parte más sorprendente de esta profecía acerca del Mesías prometido. Ya hemos visto su lugar de nacimiento, hemos visto la naturaleza peculiar de su gobierno. Veamos ahora finalmente su misteriosa identidad. Su misteriosa identidad. Otra vez Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y mis hermanos y amigos que están aquí en esta noche, no podemos perder de vista la aparente contradicción que hay en este texto. Porque por un lado Miqueas nos dice que el Mesías habría de nacer como tú y yo nacimos, y aún señala el lugar de su nacimiento en la ciudad de Belén. Pero ahora nos dice que esa persona que habría de nacer en Belén no comenzaría su existencia en ese momento, sino que se trata de alguien que ha existido desde toda la eternidad. Pregunta, ¿cómo puede alguien nacer si ha existido desde siempre? El nacimiento de todo ser humano marca el inicio de una nueva vida. Una vida que antes no existía. Pero lo que Miqueas nos está diciendo es que este Mesías que nacería en Belén no comenzaría a existir en Belén. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Porque Él es el Creador de los cielos y de la tierra. Él es aquel que nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. Ahora yo me imagino, muchas veces me pasa eso leyendo el Antiguo Testamento, que me pregunto, ¿cómo estaría leyendo este texto un judío piadoso antes de la venida del Señor? Porque esto tiene que haber sido un rompecabezas. La Biblia enseña claramente que nadie ha existido desde siempre excepto Dios. Isaías capítulo 40, versículo 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él es el Dios eterno, Él nunca tuvo principio, Él nunca tendrá fin. El problema es que en este texto de Miqueas que estamos considerando en esta noche, es Dios mismo el que promete enviar al Mesías, ese Dios eterno. De ti me saldrá, dice Dios, el que ha de ser Señor o gobernante en Israel, pero sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por fin, ¿es el Mesías un Salvador enviado por Dios o es Dios mismo? ¿Quién es este Mesías? Esta es la misma dificultad que nosotros encontramos en otra profecía muy conocida del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Va a nacer un niño que viene con poder para reinar. Pero ahora escuchen, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cómo puede alguien ser llamado Dios Poderoso y Padre Eterno y al mismo tiempo nacer como un niño? Un niño no ser nacido, pero es el Padre Eterno, es el Dios Poderoso. Queridos hermanos, amigos que están aquí en esta noche, lo que ocurrió hace cerca de 2000 años en la aldea de Belén fue el milagro más sorprendente y el acto de amor más extraordinario que alguna vez haya ocurrido en la historia humana. Dios, el Hijo, asumió una naturaleza humana como la tuya y como la mía para salvar a pecadores. Él era igual que tú, igual que yo, excepto que Él nunca pecó. Una naturaleza humana. He ahí, mis hermanos y amigos, la solución del dilema. Sí habría de nacer un niño en la insignificante aldea de Belén. Pero ese niño no era otro que la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros decidió venir al mundo como hombre para salvar a los pecadores muriendo en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. Ese es el gran mensaje del Evangelio y lo que estamos celebrando en esta noche. Eso es lo que estamos celebrando en esta noche. La buena noticia de que Dios el Hijo vino al mundo para salvar a sus criaturas, haciéndose como uno de ellos. Es Dios el que lo envía, como dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, de parte mía saldrá de ti. Pero ese que es enviado no es otro que Dios mismo, naciendo como un bebé en un sucio establo de la insignificante aldea de Belén. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. El nacimiento de Cristo que estamos celebrando hoy nos recuerda que todos nosotros tenemos un serio problema con la justicia de Dios, porque todos hemos violado continuamente su ley moral. Déjeme aterrizar esto. Lo que estoy diciendo es que todos hacemos lo que no debemos hacer y dejamos de hacer lo que debimos haber hecho. Todos nosotros, desde el día de nacimiento. Pero la Navidad nos recuerda también que Dios decidió amar a sus criaturas rebeldes al punto de diseñar un costosísimo plan de salvación que hiciera posible que Él perdonara a pecadores sin pasar por alto su justicia. Porque alguien pagó la deuda. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que nosotros tenemos un gran problema y una sola opción. Un gran problema y una sola opción. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, dice Pablo. Así que mi amigo, no intentes ganar el favor de Dios por medio de tus obras. No intentes ganar con tu esfuerzo lo que Dios te ofrece gratuitamente en Cristo. Porque sabes que no importa cuánto te afanes, nunca, nunca podrás llenar la medida de la justicia perfecta de Dios. Solo ha habido uno solo, que obedeció la ley de Dios perfectamente a través de toda su vida y luego murió en una cruz en lugar de personas desobedientes como tú y como yo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan ese coro de ángeles que se apareció a los pastores la noche del nacimiento del Señor? Regocijaos, porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Para ustedes nació hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Es por eso que al pensar en la Navidad, nuestro foco de atención no debe ser el pesebre, debe ser el Calvario. Nuestro foco de atención no debe ser el pesebre. Nuestro foco de atención debe ser el Calvario. El pesebre no era un fin en sí mismo. Cristo se hizo hombre para poder morir en una cruz y así poder saldar nuestra deuda con la justicia de Dios. Mi amigo, ¿tú quieres recibir el mayor regalo de Navidad que alguna vez te han dado? Cuando yo era niño, yo recuerdo que mi mamá adornaba el arbolito con unos regalos vacíos. Eran cajas de regalo y la ponían en una envoltura de papel de regalo. Y yo siempre pensaba, bueno, si es Santa Claus, si son los Reyes Magos, deben ser poderosos como para hacer que los milagros, que verdad, milagrosamente los regalos aparezcan aquí. Y yo toda la mañana de Navidad me levantaba y oraba. Yo veía esa caja así de regalo y decía, wow. Pero cuando la alzaba estaba vacía. Y después le daban a uno una pistolita de mito, porque en esa época, yo me acuerdo, yo pedía muchísimas cosas. Yo pensaba, bueno, si son magos los reyes. Y nunca podía entender cómo mi papá me decía, los reyes están apretados este año. Y yo decía, ¿cómo pueden estar apretados si son reyes magos? Nos encanta que nos regalen cosas. Ahí, todavía yo tengo 57 años de edad y me encanta que me regalen. ¿Tú quieres recibir el mayor regalo que alguna vez te han dado en tu vida? El mayor regalo. Entonces deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en ti mismo y descansa únicamente en la obra de salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario para salvar a pecadores, satisfaciendo perfectamente la justicia de Dios. Esa es la esencia del Evangelio, que la salvación es solo por gracia, es solo por Cristo y es solo por medio de la fe. Mi amigo, ven a Cristo ahora, esta noche, pon toda tu confianza en Él y celebra con nosotros y por el resto de tu vida esta gloriosa redención que Él compró a precio de su bendita sangre a favor de pecadores como tú y como yo. Que el Señor use estas canciones que vamos a estar entonando y escuchando en la noche de hoy para traer el Evangelio en esta noche a tu mente y a tu corazón. Y que tú salgas de este lugar, no con una caja de regalo de este tamaño, que tú salgas de este lugar sabiendo que el día que tú cierres tus ojos, vas a abrirlo en la presencia de tu bendito Salvador porque todos tus pecados han sido perdonados y te han dado el don gratuito de la vida eterna en Cristo. Que el Señor bendiga esta noche de alabanza.